Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, que estamos estudiando, Primera de Pedro, capítulo 5, y avanzamos al versículo 5, pues de pie vamos a tener esta lectura, Primera de Pedro, capítulo 5, y versículo 5. Primera de Pedro 5, 5. Igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a leer todos juntos el Salmo 25, si tienen sus Biblias, el Salmo 25. Vamos a orar del Salmo 25, comenzando desde el versículo 1 y hasta el versículo 11. Salmo 25, 1 a 11. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace unos años, antes de la pandemia, teníamos conferencias de pastores aquí en la iglesia. No sé si ustedes se acuerdan. Tuvimos ocasión de hospedar a los pastores y tener una conferencia, dos conferencias aquí y luego en Nogales, en otros lugares en Baja California. La iglesia siempre ha tenido esa carga, esa visión de ayudar a los pastores. Si pudiéramos haber invitado al apóstol Pedro a una conferencia de pastores, ¿de qué predicara? ¿De qué predicara el apóstol Pedro? Bueno, él muy probablemente se extendería en lo que estudiamos en Primera de Pedro, el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 1 al versículo 4, lo que hemos estado estudiando. Y pasa, me ha pasado a mí, y es común que cuando un pastor lleva a otra iglesia, o alguna da una conferencia en la iglesia, aprovechan para pedirle que platique con los jóvenes, que dé una enseñanza especial a los jóvenes. Muy común esto. En esta conferencia nosotros tenemos la oportunidad de invitar al apóstol Pedro y le pedimos, por favor, mira, ya sé, vas a predicar el domingo también, pero el sábado tiene una reunión los jóvenes. Por favor, dale una enseñanza, un devocional a los jóvenes. ¿De qué les enseñará a los jóvenes? Bueno, muy probablemente lo que les dice en el versículo 5. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes. Están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siguiendo con nuestra serie de 1 Pedro, ese es el versículo que vamos a estudiar esta tarde, y lo estudiaremos frase por frase. Leemos en la primera frase, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Igualmente, siguiendo con su ruego, como nos dice en el versículo 1, ruego a los ancianos, aquí siguiendo con ese ruego, esa exhortación, ahora les dice a los jóvenes que se sujeten a los ancianos. Ahora, no sé en ese tiempo, en las iglesias particulares a las cuales el apóstol envió su carta, quiénes eran los jóvenes. En nuestra iglesia, aquí en la Iglesia Bíblica Monte Oreb, los jóvenes son los menores de 60 años a partir de mañana. Muy bien, mañana 60 para abajo, todos jóvenes. Ahora, como vimos, ¿quiénes son los ancianos aquí? Como vimos en los primeros versículos, los ancianos en este pasaje son los pastores, o como se les llama también obispos, los episcopos. La versión de las Américas aquí hace un cambio, no está tan mal. Les voy a leer lo que dice la Biblia de las Américas. Esa versión da la definición de ancianos y aquí a los de más edad que los jóvenes dice, traduce, vosotros los más jóvenes estáis sujetos a los mayores. La misma palabra de los primeros versículos, pero aquí la traducen a los mayores. Jóvenes estáis sujetos a los mayores. Y la traducción realmente no está mal. Hay que honrar a los mayores. Es parte de la ética bíblica. Hay que honrar a nuestro padre, a nuestra madre, a los que son mayores que nosotros. De hecho, la siguiente frase nos dice que todos debemos sujetarnos unos a otros. Pero en el contexto, es obvio que el apóstol Pedro menciona a los líderes de la iglesia. El apóstol tiene en mente ese honor, obediencia que le debemos a los presbíteros, a los ancianos de la iglesia. Si quieren otro texto, pueden apuntar aquí Hebreos 13, 17. De hecho, véanlo, por favor, con sus propios ojos. Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Hebreos 13, 17. ¿Qué nos dice? Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos. Lo mismo que Pedro, aquí nos dice Pablo, el escritor de Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, punto y coma. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Y luego, si una conferencia de pastores aquí, yo gritaría lo que dice lo siguiente, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Debemos sujetarnos, obedecer a los pastores. Ahora, ¿qué significa en nuestro texto que los jóvenes deben sujetarse a los ancianos de la iglesia? Bueno, significa que los jóvenes deben de honrar a la autoridad de los ancianos, su autoridad en la iglesia. Sujetarse es la misma palabra que se usa en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 13 cuando habla de los reyes y de los gobernantes. 1 Pedro 2 y el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernantes, gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, etc. Ahora, esto es de lo más importante. En la práctica, sujetarse a los ancianos es obedecerlos, honrarlos en la posición, por la posición que Dios les ha dado. Un versículo clave aquí es Romanos 13:1. Ya lo estudiamos, bueno, hace algunos años, lo van a reconocer. Romanos capítulo 13 y versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es algo de Dios. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, y cuando Pedro lo escribió también, los emperadores romanos perseguían a muerte a los cristianos. Y Pablo y Pedro dicen lo mismo. Hay que sujetarse, hay que someterse, hay que honrarlos, hay que obedecer a esos gobernantes. ¿Por qué? Porque lo último, estos están ahí en su posición por Dios. Los ancianos de la misma manera, toda autoridad, los padres, etc. Entonces, Digan la lógica aquí, si esto es cierto. Puede ser que los ancianos no sean los mejores predicadores del mundo, puede ser. Puede ser que la Fashion Police, ¿no saben qué es la Fashion Police? Quiero que aprendan porque vamos a ver algo de esto el próximo domingo, Dios mediante. Fashion Police. Fashion Police son los que te pueden arrestar por vestirte mal. Te pueden arrestar porque te vistes con estilos diferentes de pantalones y camisas, diferentes colores que no van, no son los colores apropiados, no es el vestido apropiado, entonces te pueden arrestar. Fashion Police. Le preguntan a Marcelita con una buena traducción de esto en español. Bueno, a lo mejor esa policía arresta a los ancianos porque se ponen un cinturón café con zapatos negros. O no se saben bien poner la corbata. O la camisola no le queda a los pantalones. Pero son los ancianos que Dios ha puesto sobre nosotros. A lo mejor no pueden predicar como Spurgeon, pero son los ancianos que Dios ha puesto sobre nosotros y debemos sujetarnos a ellos. Ahora, vamos a suponer que el hermano Martínez, otro pastor aquí en la iglesia, hermano Francisco Martínez, te pide, hermano, necesito que se robe esa vaca de tal iglesia. ¿Debes sujetarte a él y robarte esa vaca, niños? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Dios nos manda, no hurtarás. Y el punto es, debemos sujetarnos a los ancianos en tanto nos manden cosas aprobadas por Dios. No podemos obedecerlos si nos mandan cosas que Dios no aprueba. Vimos algo de esto esta mañana y no lo quiero repetir. Pero también debemos obedecerlos dentro de los límites que Dios ha puesto a su autoridad. Dios especialmente ha puesto a los ancianos para gobernar su grey, como vimos en esta mañana. No la vida civil, no la vida doméstica. Una pregunta práctica aquí es, ¿por qué deben los jóvenes estar sujetos a los ancianos? ¿Por qué? Y pudiéramos responder aquí, pues porque los ancianos son mayores. Y esto es cierto. Y tienen mayor experiencia. Han pasado por peligros, por tentaciones, caminos que nosotros hemos de pasar y su consejo es muy valioso. Ellos, nosotros como ancianos, no queremos que ustedes pasen por los mismos problemas, los mismos remordimientos que pasamos nosotros. No, es por eso que Salomón escribió, y cómo escribió, el libro de Proverbios. Un libro, nos dice los primeros versículos, escrito especialmente para los jóvenes. Y todo eso es cierto, y es bíblico. Pero la respuesta más completa y correcta es que los jóvenes deben sujetarse a los ancianos, a los mayores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De eso se trata todo esto. Dios y los jóvenes. La autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Esa es la gran lección. Y también, Dios las estableció, no por una maldad, no por ser cruel con nosotros, por supuesto que no. Dios estableció las autoridades que tenemos sobre nosotros, los ancianos o gobernantes, en su plan perfecto, en su plan sabio, siempre para nuestro bien. Es por eso que Dios nos ha constituido los gobernantes y ancianos que tenemos, para que aprendamos del Evangelio, que andemos en sus caminos y cómo podemos vivir agradándole a Él en todo tiempo, sean tiempos buenos o sean tiempos malos. Ahora, yo podría predicar esto en Ucrania esta noche. Les tuviera que decir, Dios ha puesto a Putin. Él está ahí por Dios. Al último no fue el diablo. Fue Dios, el plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto es para nuestro bien. Y lo podría decir con toda compasión a los niños que han perdido a sus padres, a los padres que han perdido a sus hijos, a las iglesias que han perdido a sus pastores que han perdido a sus congregaciones. Les puedo decir, esto es de Dios. De alguna manera es para nuestro bien y para su gloria. Y con eso nos gozamos. No podemos quejarnos porque es queja contra Dios. Entonces, como diría el pastor Joel Vicky, amada congregación. Así dicen en su iglesia cuando van a dar la aplicación. Beloved congregation. Amada congregación. A ustedes, de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, al nominar y votar por ancianos para esta iglesia, estemos seguros que cumplen con las virtudes que Dios requiere. Los ancianos son muy importantes en la iglesia. Deben de apacentar la grey, como vimos en esta mañana. Siempre oremos por los ancianos para que Dios los fortalezca, los ayude, los motive a cumplir con sus tareas bajo el príncipe de los pastores. Ahora, otra pregunta muy práctica aquí es, ¿por qué el apóstol les da este mandamiento precisamente a los jóvenes? ¿Por qué no exhorta aquí a los niños o adultos? ¿Por qué precisamente dice aquí a los jóvenes? Bueno, pudiéramos contestar aquí, en este tiempo, sobre todo, la gran mayoría eran jóvenes, menores de 60 años, por supuesto. Pero también, porque muchas veces pecamos más gravemente contra la autoridad y contra Dios durante nuestra juventud. ¿Lo repito? Muchas veces pecamos más gravemente contra la autoridad, contra Dios, durante nuestra juventud. Es muy significativo para mí que en la Biblia Job, fíjense quién, Job, lean Job 1:1. Job dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Jóvenes, David en el Salmo 25 también dice lo mismo. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. Muy realistas, muy sinceros, muy honestos, muy transparentes. Durante nuestra juventud aprendemos esos pecados crónicos que nos llevan a la tumba pecando. Y es por eso que el apóstol Pedro aquí precisamente habla y exhorta a los jóvenes. Están en una edad muy complicada. Serán tentados muchas veces a no sujetarse a sus padres, a sus mayores, a los ancianos en la iglesia. Y los entiendo perfectamente, porque yo también soy joven y fui más joven. Es un periodo de transición entre ser niños y ser adultos. Hay cierta confusión, cierta frustración. Como dice el hermano Marco Duarte, de jóvenes nuestras hormonas están a 1,000 por hora. Y el diablo sabe, atrapo a este joven, atrapo una vida. Y no nos ayuda, por supuesto. Trata de devorarnos como cristianos. Él sabe y nosotros sabemos, durante la juventud somos orgullosos, rebeldes, egocéntricos. Y esto es de nacimiento, por supuesto. Pero más en la juventud. Muchas veces, aunque no podamos, de jóvenes queremos ser libres, independientes. Independientes de nuestros padres, aún independientes de Dios. Que nadie nos mande. No queremos que nadie nos mande. Lo peor, de jóvenes creemos que sabemos todo y que los demás están mal. Nosotros sabemos todo. Los demás están mal. Incluyendo, por supuesto, el presidente, incluyendo, por supuesto, el gobernador, por supuesto, nuestros padres. Pero hasta Dios está mal. Dios está mal. Pues Él no guía el mundo a nuestro parecer. Nos quejamos de Dios, que Dios se equivoca y se equivoca mucho al permitir tanto sufrimiento en el mundo, en nuestra familia, en nuestras propias vidas. No les voy a pedir que levanten la mano, por supuesto. Pero si yo les pidiera levanten la mano a los que han pensado, tenido esos sentimientos, esas actitudes, yo sería el primero en levantar mi mano. Así tan orgullosos somos, ¿verdad? y tan rebeldes, inmaduros. Es por eso que el apóstol nos da este mandamiento a nosotros, precisamente a los jóvenes. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo le hacemos para sujetarnos bien bíblicamente a los ancianos? ¿Cómo le hacemos para sujetarnos a las autoridades, a nuestros padres, a Dios mismo? ¿Cómo le hacemos? Bueno, el apóstol nos da la respuesta en los siguientes versículos. Yo se los voy a leer y al final ustedes me dicen cuál es la solución. Muy bien. Vean 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué virtud debemos cultivar? La humildad. Revestirnos de humildad. Literalmente, pónganse el mandil de la humildad. Así como el Señor se ciñó con ese mandil y lavó los pies de sus discípulos. Qué gran ejemplo de humildad, por cierto. De eso se trata aquí. Ahora, antes de meditar en estas lecciones sobre la humildad y las frases que tenemos por delante, tenemos que notar que el apóstol Pedro está escribiendo a jóvenes cristianos. No está predicando en la plaza pública. No escribe la carta a todo el mundo en general, pero está escribiendo a jóvenes, como dice en el primer versículo, de Bitinia, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Eran jóvenes que estaban en la iglesia. Eran jóvenes que eran hijos de cristianos. En otras palabras, el apóstol presupone que los jóvenes eran jóvenes que creían en Cristo como su Salvador personal, jóvenes que se habían arrepentido, jóvenes que habían sido transformados. Y digo esto y quiero que anoten eso porque es súper importante. Usted, yo, no podemos realmente ser humildes sin primero ser cristianos. No podemos ser realmente humildes delante de Dios, como Él nos pide, si no somos primero cristianos. Solo el que es nacido de Dios tiene la semilla de la humildad implantada en su corazón por el Espíritu Santo. Solo el cristiano, el joven cristiano, aprecia y aplica las increíbles verdades de Filipenses 2:3. Véanlo, por favor. Porque aquí tenemos unas excelentes definiciones de lo que es la humildad a lo último y de qué se trata de someternos y estar en sumisión para con los demás. Voy a comenzar en Filipenses 2 y el versículo 3. Este es un pasaje clave. Vamos a volver a este pasaje después en nuestros estudios. O Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 3 nos dice así. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. ¿De qué se trata eso? Bueno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿tienes problemas con el orgullo? ¿Y quién no? No eres humilde. Primero, checa tu cristiandad. Que te has arrepentido de toda clase de pecado y has creído en Cristo como el Salvador del mundo. Lo amas a Él, como dice el apóstol Pedro. Para ti Cristo es precioso. Y por eso, porque crees en Él, porque lo amas y es precioso, tú quieres seguir su ejemplo de humildad. Pero más de esto después. El punto aquí es, con esto en mente, podemos seguir adelante en nuestro pasaje. Pedro presupone que cuando él dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, él está hablando jóvenes cristianos. Y puede decirle entonces, y aquí seguimos en nuestro texto, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahora, aquí hay que aclarar, cuando dice sumisos unos a otros, no significa que se cancela el organigrama, así se dice, el organigrama de Dios. No se cancela que unos sean ancianos. No se trata, bueno, aquí todos se tienen que ser sumisos, entonces no importa qué responsabilidad tengan o qué autoridad tengan. No, no, no. Todos son sumisos unos a otros, cierto, pero no se cancela el plan de Dios sobre autoridades. Para mí es curioso, no sé si ustedes se han fijado en el pasaje. Esta mañana cité Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora les toca a los hombres. Muy bien. Pero vean cómo comienza todo. Comienza con el versículo 21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros. Así comienza también. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como a Dios, la autoridad de Dios. Pero el punto aquí es que el apóstol también aquí comienza con someteos unos a otros. Es decir, no se trata de esa que unos pueden tener la prepotencia de la cual hablamos en esta mañana. No, 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 no. Y no se trata de que se cancela el plan de Dios de las autoridades. No, por supuesto, tampoco. Ser sumisos unos a otros se trata de ceder nuestros deseos personales para el bien de los otros. Nuestros planes personales para el bien de los otros. No se trata de ceder nuestra responsabilidad, nuestra autoridad para que otros la hagan y cumplan con nuestra responsabilidad. No, no, no se trata de eso. Ahora, es cierto que ser humildes los unos para con los otros a veces causa cierta tensión. Como por ejemplo, me ha pasado a mí, ¿verdad? Cuando vamos a abrir abrimos la puerta de la iglesia, pásele usted. No, hermano, pásele usted. No, hermano, pásele usted. No, pero es que usted es mujer. No, pásele usted, usted está más viejito, pásele usted. Y ahí estamos, ¿verdad? Somos tan humildes los dos que puede... No sé si les ha, seguro que les ha pasado a los que manejan, que llegan a un alto en la esquina, que los dos tienen que hacer alto, ¿verdad? Y usted es muy amable como cristiano, pásele usted. No, pásele usted. Y ahí vamos, casi chocamos, ¿verdad? Por ser amables y humildes los dos. Es cierto que esto puede causar cierta tensión aquí. Pero a lo último, es lo que debemos de hacer y es cómo podemos funcionar como iglesia en este aspecto. Todos tratando de ser humildes, sujetos y sumisos unos a otros. Ahora, al leer la frase, por los comas que tenemos en nuestra versión, parece que tenemos dos mandamientos, sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Pero en el original es un solo mandamiento. Por eso la Biblia de las Américas lee, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Es decir, y es muy claro aquí la lección es, somos sumisos revistiéndonos de humildad. Nos podemos someter, sujetar a los demás, a la autoridad, a los ancianos, si estamos revestidos de humildad. Y luego el apóstol, para confirmar esta verdad y motivarnos, cita un proverbio de Salomón que dice, nos dice el texto, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, que Dios te resista es terrible. Es que Dios te oponga, se ponga en lado opuesto. Resistir aquí es una palabra militar, connota una formación militar contra los soberbios. Es decir, Dios se pondrá a guerra contra ti. Esto es terrible, porque si Dios te resiste, no puedes lograr nada bueno en esta vida. Si Dios te resiste, de seguro que a lo último perderás. A lo último quedarás destruido, aniquilado para siempre. Faraón, ¿se acuerdan, niños, de Faraón? Qué soberbio, qué orgulloso Faraón, ¿verdad? Aunque Dios mandó las plagas, aunque Dios le dio prueba tras prueba, que Dios era la autoridad suprema en la naturaleza, en todos los aspectos, Faraón siguió soberbio. Perdió su ganado,
perdió las cosechas, perdió su ejército, perdió a su hijo primogénito.
Y no tienes que ser tan soberbio, tan soberbia como Faraón para que te pase esto. Tú eres condenado por Dios por toda soberbia.
Porque la soberbia, lo último, el orgullo, lo último es querer tomar el lugar de Dios. Es decirle, Dios, yo soy más sabio que tú. Tú no sabes lo que haces. Dios, yo quiero tu gloria. Es lo que estamos diciendo y haciendo.
Mucho cuidado. Vamos a ver más de esto, por supuesto, en nuestros estudios aquí. Pero en último lugar, noten qué tan maravillosa es la promesa del proverbio. Qué tan maravillosa es la promesa del proverbio. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, sí, pero da gracia a los humildes. Es decir, favorece a los humildes. El Dios del universo, que gobierna todo, nos favorece si somos humildes. Ahora, tomando en cuenta el tema de Primera de Pedro, el tema principal de Primera de Pedro es el sufrimiento, las aflicciones en la vida del cristiano. Esto quiere decir que los jóvenes cristianos humildes, Dios le da la gracia, el favor para sobrevivir todos los problemas, todas las tristezas, todas las aflicciones en esta vida. Les da la paciencia, la fortaleza, la sabiduría y sobre todo la fe para llegar al final con Dios. Es muy triste lo que está pasando con los jóvenes hoy. Muy triste. ¿Y cómo sufren los jóvenes hoy? Por lo que está pasando en la sociedad y en el mundo y la tecnología. Es increíble. Los jóvenes que se pueden comunicar más hoy dicen que están más solos. Es increíble lo que está pasando con los jóvenes hoy. Es muy triste. Alejados de sus familias, alejados de la iglesia, alejados de todo el mundo. Muy triste. Muy difícil la juventud. Yo lo sé. Pero aquí tenemos una gran promesa, jóvenes. Dios da gracia a los jóvenes cristianos humildes, que reconocen quiénes son delante de Dios, pero sobre todo que reconocen quién es Dios. Y que Él nos puede mandar lo que Él desee mandarnos, literalmente de mandarnos mandamientos, pero también de mandarnos pruebas y mandarnos aflicciones, porque Él es Dios y porque Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, para nuestras familias y para nuestras iglesias, aunque nosotros no lo entendamos. Pero también, tomando en cuenta el contexto inmediato aquí de 1 Pedro 5, Dios le da gracia a los jóvenes cristianos humildes para sujetarse a los ancianos, para sujetarse a los gobernantes, a sus padres. Los ancianos, los gobernantes, tal vez no sean tan pacientes o tan sabios. Les falla mucho, pero Dios les da gracia. Los ayuda a los jóvenes, los favorece. Y también algo muy práctico aquí. Dios les da gracia para someterse a padres que tal vez no los entiendan. Y hay padres así. Es triste también. Y creo que es, por supuesto, por la diferencia de edades, diferencia de tecnologías de nuestros tiempos a los tiempos de hoy, diferencia de estudios, de trabajo. Hay muchas diferencias y tal vez los padres no es que sean malos o crueles, pero no entienden a otra generación. Pero Dios nos da gracia. Yo quiero que por favor vean un texto. Lo leímos, pero quiero que lo vean otra vez. Y el texto realmente, teológicamente, es increíble. Vean Lucas 2:51. Bueno, no tan increíble, porque ¿quién es quien está aquí y qué pasa? Lucas 2:51. Voy a comenzar a leer en el versículo 49. Es Jesús de niño, de 12 años de edad. 12 años. se queda en Jerusalén, está en el templo platicando con los expertos. En el templo estaban los expertos. Ellos, increíble, no sabían cómo era posible que este niño tuviera tanta inteligencia y pudiera responderles así. Sus padres lo encuentran y dice el versículo 49. Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, dice la Virgen María. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron a Jesús. ¿Pero qué dice el versículo 51? Descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y estaba qué? La misma palabra de nuestro texto. Cristo mismo. Increíble. Y también puede ser que tú necesites una gracia especial de Dios para sujetarte a padres que realmente no son dignos ni siquiera de ser llamados padres. Padres borrachos, viciosos, ladrones, glotones, madres flojas, madres que no aman a sus esposos y a sus hijos. Ese texto te dice, joven, Dios te dará la gracia para vivir en una familia así. Y en Cristo tendrás la victoria al final. Ahora, los siguientes versículos tienen mucha carne. Y realmente vamos a hacer una serie, una miniserie de esos textos. Los vamos a dejar para otra ocasión, pero se los leo a manera de conclusión. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el anciano de días, el gobernante de gobernantes, el rey de reyes, nuestra suprema autoridad, confesamos, Señor, que hemos fallado, que no te hemos honrado como debemos, no te hemos obedecido como debemos. Confesamos, Señor, nuestra debilidad y nuestra inclinidad, aún como cristianos, como jóvenes cristianos. Te pedimos por los méritos de Cristo que tú nos perdones. Y sabemos que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Te pedimos, Señor, que en ese perdón, en esa gracia que solo tú puedes dar, por tu favor en Cristo, tú nos animes, tú nos motives a seguir adelante como jóvenes cristianos. Que nos sujetemos a los mayores, a los ancianos, a los pastores, a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros. Sabemos, Señor, que es de tu mano, en tu designio, en tu plan eterno, tan sabio en Cristo. Señor, ayúdanos, fortalécenos, danos la energía espiritual, el vigor en el alma, el vigor en el hombre interior, para cumplir con tus mandamientos, para cumplir con las responsabilidades que nos has dado. Y te pedimos, Señor, una gracia especial para los niños, los jóvenes de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, nuestros hijos. Los encomendamos a tu gracia, a tu amor en Cristo. Que a lo último podamos llegar al cielo diciendo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Para tu gloria, por tu gracia. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.